El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia, seguido con el comentario. A continuación, es hoy en la historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque, es la belleza de Indonesia. Seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Jokowi quiere que el proyecto de cable submarino siga en proceso. La Cámara de Comercio e Industria, Kadin, su sigla en Indonesia, propuso que el gobierno debe eliminar todos los derechos de la carne vacuna importada. Ahora, las noticias en detalle. El ministro de Energía y Recursos Minerales dijo que el presidente Joko Widodo sigue siendo acordado continuar el proyecto de cable submarino de 500 kilovoltios. En realidad, este proyecto ha sido puesto en el plan de esfuerzo de suministro de electricidad de 2016 hasta 2025. Sudirman dijo en Jakarta el domingo que, básicamente, el presidente considera que el gobierno ha tomado la dirección correcta en la política de la electricidad. Por lo tanto, la compañía de electricidad del Estado y el productor independiente de energía fue convocado para implementar esta política. Por lo tanto, la compañía de electricidad del Estado y el productor independiente de energía fueron convocados para implementar esta política. De acuerdo con el ministro, no hay más negociación asociada con el proyecto de cable submarino del 500 kilovoltios. La red de cable submarino de alta tensión está destinado a la interconexión de Java y Sumatra. Sudirman Said admitió que el presidente Joko Widodo estuvo de acuerdo y declaró que el proyecto de cable submarino debe ser construido para el equilibrio entre las dos regiones. El mundo de los negocios que son miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia propuso al gobierno para eliminar los derechos de importación del 5% de a 0% para todos los tipos de importaciones de ganado. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en el campo de procesamiento de alimento y la industria de ganadería, Juan Permata Adu, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que la eliminación de los derechos de importación es necesaria para aumentar la producción y proporcionar un valor añadido a la industria ganadera en el país. Además, también es capaz de crear el precio de la carne a nivel de consumidor por debajo de 100.000 rupias por kilogramo. De acuerdo con el deseo del presidente Joko Widodo, Juan Permata ADU expresó que además de solicitar la eliminación de los derechos de importación, la Cámara de Comercio e Industria también impulsaría el gobierno a establecer la cooperación sinérgica con los países exportadores de ganado en América Latina a través de la firma de acuerdos del Protocolo de Salud. El gobierno tiene previsto revisar una serie de las leyes relacionadas con otro impuesto, después de la ley de amnistía fiscal tuvo éxito de ser promulgada. El presidente Joko Widodo dijo que la amnistía fiscal será seguido por la revisión total de las disposiciones generales de derecho tributario, la ley del impuesto sobre el valor añadido y de la ley de impuesto sobre la renta. El jefe de la Oficina de la Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Suhasil Nazara, explicó en Yakarta el domingo que una serie de la ley está en la necesidad de la reforma. Añadió que el proyecto de ley de disposiciones fiscales generales ya se presentó oficialmente al Parlamento y ahora ha comenzado su debate. El presidente Joko Widodo está programada para celebrar el Eid al-Fitr 1437 en la ciudad de Padang, Sumatra Occidental. Durante su visita, el presidente compartirá paquetes de primera necesidad a los residentes de la economía débil. El gobernador de Sumatra Occidental, Irwan Prayitno, en Padang el domingo dijo que el Silaturahmi del presidente con la sociedad, así como la distribución de paquetes, están previstos a 5 puntos, es decir, 3 ubicaciones en la ciudad de Padang, 2 en la regencia de Padang, Pariaman. Mientras tanto, el jefe de protocolo de la Dirección General de Sumatra Occidental, Kuswandi, dijo que el paquete de la fiesta del Eid comienza a ser distribuido el lunes 4 de julio, después de que el presidente lleve a cabo las oraciones de Tarawih en Masjid Nurul Iman, Padang. El próximo martes 5 de julio, los regalos de Lebaran serán distribuidos a los ciudadanos de Purus, precisamente en el Monumento de la Paz, y los ciudadanos de Ula Karang Utara. La llegada del presidente Joko Widodo por tercera vez en Sumatra Occidental está prevista para el 4 al 6 de julio. La última noticia. El Banco de Indonesia expresó su disposición a mantener la estabilidad del tipo de cambio de rupia en el momento de la repatriación de los fondos de la política de amnistía fiscal o de devolución de impuestos a hacerse realidad. El gobernador adjunto superior del Banco de Indonesia, Mirza Adietas Vara, dijo recientemente en Yakarta, desde la política fue aprobada hace algún tiempo, los mercados financieros dieron la bienvenida a los grandes flujos de capital y el tipo de cambio de rupia frente al dólar se fortaleció. Aditya Vara Mirza explicó que los fondos procedentes de fuera del país estarán en la forma de divisas. Cuando los fondos se intercambian en forma de rupias, automáticamente habrá un fortalecimiento de la rupia. Además, las reservas de divisas también aumentará con la entrada de la repatriación de fondos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Bueno, estimados, se escucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, el significado de volver al pueblo natal. Unos pocos días más de los musulmanes de todo el mundo celebrarán el Día Idul Fitri, que marca el fin de ayuno en el mes sagrado del Ramadán. Los musulmanes de todo el mundo dan la bienvenida con alegría al Día de Idul Fitri en Indonesia, conocido como Lebaran. En Indonesia, Idul Fitri es un impulso para ir a casa o volver a casa. De acuerdo con Wikipedia, la vuelta a casa es la actividad de los inmigrantes o trabajadores migrantes al regresar a su ciudad natal o pueblo natal. La tradición de regreso a casa para unirse con la familia y felicitar Idul Fitri es insustituible, aunque con una variedad de herramientas de comunicación cada vez más sofisticadas. Mucho antes de que llegara la fiesta, la gente estaba dispuesta a hacer cola, empujones y se atascan con el fin de llevar a cabo una larga tradición, ir a casa y reunirse con la familia durante Idul Fitri, que se llama Lebaran. Se siente que le falta algo cuando Idul Fitri se celebra, sin tener que ir a casa a su ciudad natal. Hasta la década del año 1970 dijo que el regreso a casa no han sido interpretado como un regreso a su ciudad natal. De hecho, la vuelta a casa no tenía nada que ver con el Idul Fitri o Lebaran. El fenómeno de regreso al hogar que se vincula con Idul Fitri se produjo en la década de mediados del año 1970, cuando Jakarta apareció como la única gran ciudad en Indonesia y el notable progreso. Para los residentes de otras ciudades y especialmente los catetos o pueblo, Jakarta encarnado como la ciudad de los sueños y se convierte en un imán para los residentes de Indonesia que viven en otras áreas. Tal vez hay algunos musulmanes en Indonesia suponen que regreso a casa es algo que ver con la enseñanza del Islam, ya que se asocia con el culto de Ramadán. Por esa razón que hay muchos que con más entusiasta dan la bienvenida a la tradición de regreso a casa en lugar de perseguir la recompensa del ayuno. Hay varios tipos de preparación: buena energía, financiero, vehículos, ropa y recuerdos, incluso acoplados con salas de exposición mixta de prestigio, regreso al hogar de estilo para colorear. A veces obligado a la gente a gastar dinero innecesariamente, incluso entra en la deuda. Además, muchos de los viajeros que descuidar su seguridad de ellos mismos y sus familias en aras de ir a casa. Por ejemplo, mediante el uso de un vehículo que no es factible para viajes largos o el uso del vehículo con exceso de la capacidad, de modo que la tasa de accidentes durante la temporada de regreso a casa está aumentando de año a año. La tradición de volver al campo o Lebaran es de hecho una cosa muy buena para pegar los lazos entre los miembros de familia. Por otra parte, cuando no hay posibilidad de otra oportunidad de reunirse con familia, excepto en la fiesta de Idul Fitri. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora Hoy en la Historia. Hoy en la Historia se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 4 de julio del año 2012 se descubre el bosón de Higgs, la partícula de Dios. El 4 de julio del año 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, anunciaba el hallazgo de una partícula consistente con el bosón de Higgs, propuesto por Peter Higgs en 1964. Las posteriores investigaciones acerca de las características, interacciones y propiedades cuánticas de esta partícula llevaron a las a los científicos a concluir que esta se trataba efectivamente del bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue propuesto dentro del modelo estándar de física de partículas, modelo que intenta explicar la razón de la presencia de masa en las partículas elementales. La existencia del bosón de Higgs entonces es clave para entender cómo se formó la materia en el universo y por eso también es conocido como la partícula de Dios. Esta partícula no tiene carga eléctrica ni color, es muy inestable y su vida media es de aproximadamente un jeptosegundo, es decir, una miltrillonésima parte de un segundo. Por este importante descubrimiento teórico, en 2013, Peter Higgs y Frank Engler recibieron el Premio Nobel de Física. Seguimos con lo que ocurrió el 4 de julio del año 1964, se funda el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Un grupo de militantes de izquierda colombianos liderados por Fabio Vázquez Castaño fundan el 4 de julio del 1964 el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. ELN realiza su primera acción con la toma de la localidad de Simacota en enero del año siguiente. A partir de entonces se convertirá en uno de los grupos insurgentes más persistentes de Colombia. Castaño muere en una emboscada en 1973 y ELN cae en una profunda crisis de deserciones y derrotas. El liderazgo del sacerdote Manuel Pérez Martínez logra recuperar al grupo guerrillero. Con la llegada del nuevo milenio, el ELN intenta sobrevivir aliado a grupos del narcotráfico mientras participa esporádicamente en conversaciones de paz con el gobierno colombiano. La persecución de las fuerzas militares y la disputa con la FARC por el control de las zonas de producción de droga han debilitado su capacidad de combate. Bueno, finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 4 de julio del año 1996, la primera misión enviada a Marte con vehículos robóticos de exploración. La Mars Pathfinder fue la primera de una serie de misiones a Marte que incluyó rovers o vehículos robóticos de exploración. Esta misión a Marte fue la más importante desde que otras aterrizaran sobre el planeta rojo en 1976 y fue además la primera misión en enviar un rover a la superficie de otro planeta. La Mars Pathfinder fue lanzada el 4 de julio del año 1996. Llevó consigo un conjunto de instrumentos científicos para analizar la atmósfera marciana, el clima, geología y la composición de las rocas y el suelo. El proyecto fue el segundo del programa Discovery de la NASA, el cual promueve el envío de naves de bajo costo y de lanzamientos frecuentes. Aunque la misión estaba programada para durar un mes y una semana, estos límites fueron excedidos por 3 veces y 12 veces respectivamente. El contacto final con el Pathfinder fue a las 10:23 UTC del 27 de septiembre de 1997. Aunque los planificadores de la misión trataron de restablecer contacto durante los siguientes 5 meses, la exitosa misión fue dada por terminada el 10 de marzo de 1998. Después de su aterrizaje, fue renombrada como la Sagan Memorial Station en honor al famoso astrónomo planetólogo estadounidense Carl Sagan. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescucha, ahora el programa El Enfoque o Noticias de Profundidad. El tema de esta vez es productos de bambú, patatas fritas y exportación de café a Senegal, Corea del Sur y China.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia sigue aumentando las exportaciones a los países extranjeros, entre otros productos de exportación de pequeñas y medianas empresas y los servicios corporativos de servicios de marketing para una serie de países como Senegal, Corea del Sur y China. Ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, al enviar oficialmente la exportación de productos en Jakarta, dijo que esto se ha demostrado que las pequeñas y medianas empresas siguen siendo resistentes en medio del debilitamiento mundial. Puspayoga preguntó el espíritu de exportación, en particular entre las pequeñas y medianas empresas, para continuar inflamarse. Según él, la exportación es una forma de apoyo del gobierno a través de la distribución de esquema de crédito a la empresa para la exportación orientada a pequeñas y medianas empresas que exploran los mercados de ultramar. Él dijo que la agencia de servicios de marketing de la cooperativa y de pequeñas y medianas empresas deben ser capaces de difundir crédito de la empresa orientada a la exportación a sus socios. Este esquema de financiación de crédito está orientado al exportador con el fin de impulsar divisas, con un plazo que van desde 5.000 millones de rupias hasta 50.000 millones de rupias. Este esquema está dirigido a pequeñas y medianas empresas que se han movido hacia arriba y necesitar la expansión de los destinos de exportación. En relación con los productos de exportación de la Agencia de Servicios de Marketing de la Cooperativa de la Pequeña y Socios Medias Empresas, director del Marketing Servicios de Agencia de Pequeñas y Medias Empresas, Jabari Ahmad, dijo que la exportación a finales de junio fue el segundo, mientras que la primera había sido a principios de junio, según él. Agencia de Servicios de Marketing de la Cooperativa y Pequeña Media Empresa facilita los productos que se pueden exportar y se conecta con los compradores y exposiciones en el extranjero para la promoción. La realización de la exportación de estos productos muestra que el esfuerzo ya está empezando a dar sus frutos. Los productos que han sido conectados por la Agencia de Servicios de Marketing de Pequeñas y Medianas Empresas y la cooperativa son los muebles de bambú a Senegal, rodajas de frutas a Corea del Sur y el café arábica a China. Mientras tanto, el Banco de Indonesia está listo para realizar una variedad de esfuerzos para que la meta de exportación se pueda cumplir. Jefe de la Oficina Regional del Banco de Indonesia de Jawa Central, Iskandar Simorangkir, dijo que para lograr eso se necesita una buena sinergia entre los interesados para que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y convertirse en empresarios internacionales. Iskandar Simorangkir explicó que para apoyar la exportación de las pequeñas y medianas empresas en el centro de Java, el papel activo del gobierno de una manera integrada es necesario que van desde aguas arriba a aguas abajo. Bueno, estimados, escucha, así fue el enfoque de esta vez.
El presidente Jokowi quiere que el proyecto de cable submarino siga en proceso. La Cámara de Comercio e Industria, Kadin, su sigla en Indonesia, propuso que el gobierno debe eliminar todos los derechos de la carne vacuna importada. Ahora, las noticias en detalle. El ministro de Energía y Recursos Minerales dijo que el presidente Joko Widodo sigue siendo acordado continuar el proyecto de cable submarino de 500 kilovoltios. En realidad, este proyecto ha sido puesto en el plan de esfuerzo de suministro de electricidad de 2016 hasta 2025. Sudirman dijo en Jakarta el domingo que básicamente el presidente considera que el gobierno ha tomado la dirección correcta en la política de la electricidad. Por lo tanto, la compañía de electricidad del Estado y el productor independiente de energía fue convocado para implementar esta política. Por lo tanto, la compañía de electricidad del Estado y el productor independiente de energía fueron convocados para implementar esta política. De acuerdo con el ministro, no hay más negociación asociada con el proyecto de cable submarino del 500 kilovoltios. La red de cable submarino de alta tensión está destinado a la interconexión de Java y Sumatra. Sudirman Said admitió que el presidente Joko Widodo estuvo de acuerdo y declaró que el proyecto de cable submarino debe ser construido para el equilibrio entre las dos regiones. El mundo de los negocios que son miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia propuso al gobierno para eliminar los derechos de importación del 5% de a 0% para todos los tipos de importaciones de ganado. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en el campo de procesamiento de alimento y la industria de ganadería, Juan Permata Adu, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que la eliminación de los derechos de importación es necesaria para aumentar la producción y proporcionar un valor añadido a la industria ganadera en el país. Además, también es capaz de crear el precio de la carne a nivel de consumidor por debajo de 100.000 rupias por kilogramo. De acuerdo con el deseo del presidente Joko Widodo, Juan Permata Adu expresó que además de solicitar la eliminación de los derechos de importación, la Cámara de Comercio e Industria también impulsaría el gobierno a establecer la cooperación sinérgica con los países exportadores de ganado en América Latina a través de la firma de acuerdos del Protocolo de Salud. El gobierno tiene previsto revisar una serie de las leyes relacionadas con otro impuesto, después de la ley de amnistía fiscal tuvo éxito de ser promulgada. El presidente Joko Widodo dijo que la amnistía fiscal será seguido por la revisión total de las disposiciones generales de derecho tributario, la ley del impuesto sobre el valor añadido y de la ley de impuesto sobre la renta. El jefe de la Oficina de la Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Suhasil Nazara, explicó en Jakarta el domingo que una serie de la ley está en la necesidad de la reforma. Añadió que el proyecto de ley de disposiciones fiscales generales ya se presentó oficialmente al Parlamento y ahora ha comenzado su debate. El presidente Joko Widodo está programada para celebrar el Eid al-Fitri 1437 en la ciudad de Padang, Sumatra Occidental. Durante su visita, el presidente compartirá paquetes de primera necesidad a los residentes de la economía débil. El gobernador de Sumatra Occidental, Irwan Prayitno, en Padang el domingo dijo que el silaturahmi del presidente con la sociedad, así como la distribución de paquetes, están previstos a 5 puntos, es decir, 3 ubicaciones en la ciudad de Padang, 2 en la regencia de Padang Pariaman. Mientras tanto, el jefe de protocolo de la Dirección General de Sumatra Occidental, Kuswandi, dijo que el paquete de la fiesta del Eid comienza a ser distribuido el lunes 4 de julio, después de que el presidente lleve a cabo las oraciones de Tarawih en Masjid Nurul Iman Padang. El próximo martes 5 de julio, los regalos de Lebaran serán distribuidos a los ciudadanos de Purus, precisamente en el Monumento de la Paz, y los ciudadanos de Ula Karang Utara. La llegada del presidente Joko Widodo por tercera vez en Sumatra Occidental está prevista para el 4 al 6 de julio. La última noticia. El Banco de Indonesia expresó su disposición a mantener la estabilidad del tipo de cambio de rupia en el momento de la repatriación de los fondos de la política de amnistía fiscal o de devolución de impuestos a hacerse realidad. El gobernador adjunto superior del Banco de Indonesia, Mirza Adietas Vara, dijo recientemente en Jakarta: desde la política fue aprobada hace algún tiempo, los mercados financieros dieron la bienvenida a los grandes flujos de capital y el tipo de cambio de rupia frente al dólar se fortaleció. Aditya Vara Mirza explicó que los fondos procedentes de fuera del país estarán en la forma de divisas. Cuando los fondos se intercambian en forma de rupias, automáticamente habrá un fortalecimiento de la rupia. Además, las reservas de divisas también aumentará con la entrada de la repatriación de fondos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, es un placer volver a verle en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, la gastronomía, así como las artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Soy Borgias Chaman en su edición de hoy. Os voy a presentar el lago Kembar en el oeste de Sumatra. Manténgase al tanto. Estimados radioescucha, Sumatra del Oeste es bien conocido por su hermoso naturaleza. Su belleza se extiende en cada regencia o ciudad. Una regencia que tiene su propio nombre, Negeri Seribu Danau, o Tierra de los Mil Lagos, es regencia de Solok. Regencia Solok tiene hermosos lagos. Uno de ellos es Danau Kembar o Lagos Gemelos. El lago Danau Kembar está situado en Bungo Tanjung, Alahan Panjang, Solok, provincia de Sumatra del Oeste. Tiene hermosos paisajes porque hay montañas y plantaciones de té. Debido a que el lago está situado en la parte alta de la tierra, esta zona turística cuenta con aire fresco. Estimados radioescucha, el lago se llama Danau Kembar o el lago gemelo, ya que están estrechamente localizados y los dos lagos están en el área de colinas Bukit Barisan. Gente de Sumatra del Oeste los llaman lagos con danau di atas o el lago di bawah. Los lagos son alrededor de 60 km de Padang, la capital de la provincia de Sumatra Occidental o Sumatra del Oeste. Si quieres ver los dos lagos, podrían subir a la cima de colinas Bukit Barisan entre Diateh y el lago di bawah. Si quieres ir alrededor del lago Diateh, puede utilizar la nave Antarnagari que se utiliza normalmente por los agricultores locales.
Por lo general, los domingos o días festivos nacionales, la nave servirá ruta turística, pero no se puede dar la vuelta al lago de Baba. Estimados radioescucha, cuando estás en el lago de Baba, el lago de Ates, es como si estuviera en las colinas. Cuando usted quiere ver el lago de Ates, se puede ver desde las colinas. ¿Tienes curiosidad por ver los lagos? Por favor, venga a Sumatra del Oeste o precisamente a Regencia de Solok y ver de cerca el increíble de los dos lagos. Los dos lagos tienen agua transparente, de modo que podamos ver o acercarnos al lago. Si bien desde la distancia, el lago tiene agua azul. Estimados radioescucha, si quieres ir al lago Danau Kembar o el lago gemelo, se tarda alrededor de una hora y media de la ciudad de Padang utilizando autobús. El autobús le llevará a bajar hasta 60 kilómetros de largo de carreteras. En el camino podrás ver el barranco en el bosque de Bunghata. Antes de llegar al lago, verá el hermoso panorama de las plantaciones de té. En alrededores del lago se pueden encontrar muchas frutas de la pasión, el saki, la fresa y la berenjena holandesa, así como los floristas en macetas. La vista hará que los turistas quieran quedarse más tiempo. Estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Para esta edición vamos a presentar un cantante pop de Indonesia que se llama Berlian Hutauruk. Sin embargo, antes de proceder, disfrutamos primero una canción del álbum de Berlian titulada Dirimu Satu, Tú Mismo Es Uno. Thank you. oyentes, Belian Hutauruk es una cantante de Indonesia que tiene voz de soprano, muy popular con el álbum Obrado por Eros Jarod. Definitivamente el huracán pasó en 1977. Desde pequeña, Belian Hutauruk, quien viene del entorno de la artística familiar, ha demostrado la habilidad de cantar y ha aparecido en televisión de República de Indonesia TVRI cuando era joven. Después de la edad de 18 años, precisamente en 1975, comenzó a reunir una serie de logros. En el evento de vista festival del cantante de pop a nivel provincial de DKI Jakarta, logró ocupar la segunda posición, un nivel por debajo Margie Seggers, que se convirtió en la primera campeona. A continuación, en el festival del cantante pop a nivel nacional, Belian tuvo que ser satisfecha de conformarse con la cuarta posición después de Melky Guslow, Margie Seggers y Eddie Silitonga. Posteriormente, en 1977, su voz de soprano agudo de típica cantante seriosa lo elogió como un relleno vocal por el álbum Badai Pasti Berlalu. Definitivamente, el huracán pasó. El álbum músico obrado por el músico, el periodista y el político Eros Jarod se preparó para la banda sonora de la película con el mismo título. Accidentalmente, en términos de la estructura de la melodía de letras y 11 canciones en álbum, son un clásico considerado muy apropiado para que Belian Hutauruk los cantara. Bien, disfrutamos de nuevo una dulce canción de Belian Hutauruk titulada Badai Pasti Berlalu. Definitivamente el huracán pasó. Lagu thank you. Estimados oyentes, la elección de Eros Jarrod no se le escapa la excelencia de la voz de Belian envuelta con la totalidad de expresión mientras canta es capaz de vibrar cualquiera que haya escuchado la canción. Entonces se convirtió en un álbum que incluye también la melodiosa voz del cantante Krishe, lo cual es un álbum de todos los tiempos en el país. Estimados oyentes, terminamos nuestro encuentro escuchando dos canciones más de Belian Utauruk tituladas Kayalku, Kau Dia Aku, dan Istana Cinta.
Oh,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.